Hoy conversamos con Alejandra Stolk. Ella es ingeniera en sistemas con maestría en ingeniería de sistemas críticos de seguridad. Tiene diplomado en gestión de empresas de base tecnológica. Además, es presidenta de la Internet Society, capítulo Venezuela, y jefa de redes y conectividad de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de los Andes. ¿Qué motivos te llevaron a estudiar ingeniería en sistemas y por qué elegiste la carrera, básicamente?
Bueno, a ver, ¿por qué ingeniería de sistemas? En mi casa, mi papá fue de los pioneros en programar en Venezuela. En mi casa hubo una computadora desde que yo tengo uso de razón, una computadora que eran muy distintas a las nuestras. La primera laptop de mi papá pesaba, no sé, como 10 kilos y era una cosa gigante. Entonces en mi casa siempre hubo una computadora. En la época de mi papá no existía ingeniería de sistemas, simplemente era como una cosa que medio iban aprendiendo en cursos. Y cuando ya yo me llegó la hora de escoger la carrera, pues la computadora me parecía como el espacio natural para trabajar y por eso decidí ingeniería de sistemas.
¿Crees que las mujeres siguen siendo minoría en esta área a la hora de escoger la carrera, de estudiarla? Y en ese caso, de ser así, ¿por qué crees que esto pudiera estar ocurriendo?
Bueno, ingeniería sistemas como tal, desde mi época, cuando yo estudié, no era una carrera de mayoría de hombres. En mi promoción, por decirlo de alguna forma, éramos un poquito menos de la mitad, pero quizás llegábamos al 45% más o menos de la carrera. Sin embargo, después mucha gente no siguió la carrera, por decirlo así, o sea, como que se fueron por otras cosas y tal, y no la ejercieron como tal. Pero estudiando habíamos más o menos la mitad. Ahora, cuando hice la maestría, que fue en seguridad de sistemas y fue en Inglaterra, ahí era la única mujer, éramos como 36 personas y yo era la única mujer. Y ahí sí fue como un shock de, oye, vale, aquí, ¿qué pasó aquí? Cogí algo. De hecho, en la entrevista que me hicieron para admitirme en la carrera, los profesores estaban así como, bueno, pero tú estás segura de lo que estás escogiendo y tal, esto es un área dura, mucha matemática. Ingeniería de sistemas es una carrera que por poquitas materias puede sacar matemática pura, porque se parecen mucho. Para programar tienes que conocer mucho de matemática y todo lo que es algoritmos y esas cosas son basados en matemática, entonces es una carrera muy, muy matemática. Me llamó mucho la atención que en Inglaterra les parecía muy raro que una mujer aplicara la maestría. Después me contaron que, bueno, hubo dos o tres antes que yo y tal. Entonces era como si ahí sí me sentí como, y era como la mascota del equipo. Para todos era así como, ah, sí, ella es la mujer que está estudiando con nosotros esta carrera loca de seguridad, pero cada vez somos más. En seguridad sí somos todavía bastante minoría, pero cada vez hay más. Entonces, pues en el momento en el que hice la maestría fue simpático ser como la mascota del equipo para ellos. Era así como, estás entendiendo y tal. Pero siempre fue como, qué chévere que estás estudiando con nosotros. Nunca fue como, no, tú eres mujer y no. No opines mucho aquí, ¿no? Entonces, más bien fue así como, qué chévere, qué curioso que por fin les está llamando la atención a las mujeres estas cosas.
¿Cómo crees que se puede impulsar que más mujeres en Venezuela opten por estudiar y orientarse hacia estas áreas? No solamente ingeniería en sistemas, quizás, sino todo lo que tenga que ver con matemáticas, ingeniería en general y en general también puede ser a las ciencias, ¿no?
Bueno, hoy en día no solamente a las mujeres, también creo que a los hombres le huyen un poco a las carreras científicas y duras. En general uno ve que hacia la comunicación social y esas cosas la gente va como como expectativa, ¿no? Sin embargo, ingeniería informática, ingeniería de sistemas son carreras que están como de moda porque los muchachos escuchan que esa es la carrera del futuro, que con eso vas a tener mucho trabajo y tal, que tiene muchas cosas. Sin embargo, yo doy clases también en ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes y allí ya como que viene el shock, ¿no? De lo que te dicen, de lo que escuchas, sobre todo los chamos, que yo siento que hay muy poca orientación para los chamos de qué van a estudiar y qué les va ¿Qué van a hacer ellos en su día a día después que estén graduados de una carrera como esta, ¿no? Entonces creo que cuando van y ven la carrera dicen, wow, esto no era lo que yo me imaginaba, ¿no? Yo me imaginaba aquí haciendo un juego y resulta que estoy viendo matemáticas 1, 2, 3, 4, optimización y un pocotón de cosas muy, muy áridas que aunque uno no sabe muy bien por qué las está viendo, cuando las estás viendo, más adelante entiendes que todo se construye con esas matemáticas que estabas viendo, ¿no? Entonces, a los muchachos creo que hay que orientarlos mucho más. Creo que en los bachilleratos nos falta mucho de una materia que los acompañe, no solamente en quinto año. Yo veo, mi hijo acaba de graduarse de bachillerato y con él viví toda esa parte y creo que desde primer año o quizás antes empezar a orientarlos, oye, tú tienes habilidades para la matemática, tienes habilidades para el arte, estas carreras son, esa parte no existe en nuestro currículum y creo que hace mucha falta. Uno, porque los muchachos desprecian mucho ahorita la educación formal, creen que ser TikToker, ser YouTuber, ser una celebridad en una red social es suficiente y bueno, para ser una celebridad en las redes sociales. Si quieres hablar de telecomunicaciones, tienes que ser ingeniero de telecomunicaciones. No puedes ser una celebridad en eso si no has estudiado y no sabes de lo que estás hablando con propiedad, ¿no? Entonces, muchas veces cuesta explicarle a los muchachos que esa persona que les está hablando está allí porque tiene 30 años de experiencia o tiene tal cosa. No, no es que llegó ahí porque aterrizó, ¿no? Más allá de si, bueno, si es un cantante porque canta bien y tiene 20 años cantando, ¿no? No, una Shakira no se hizo en 2 días, ¿no? Lo hizo con mucho esfuerzo y tiene desde que uno estaba adolescente escuchándola, ¿no? Entonces, no llegó ahí a pegar un hit por casualidad, ¿no? Igual pasa con las carreras, pues, y creo que si tuviéramos un acompañamiento desde más muchachos, tanto varones como hembras, ahí la verdad es que yo creo que no, por lo menos en Venezuela yo no siento que hay mucha discriminación, pero sí siento que hay muy poca orientación. Como que en quinto año hay que apurarse y explicarle a los muchachos, estas son las carreras, estas son las universidades, hay que aplicar aquí y allá. Y eso creo que lo deberíamos hacer con más tiempo, ¿no? Viendo, tengo una sobrina que estudia en Holanda y ellos sí tienen, desde antes incluso de pasar a bachillerato, primero orientarte hacia tus propias habilidades, o sea, que un muchacho pierda el tiempo en una carrera para las que no tiene habilidades no les es rentable. Entonces empiezan desde súper chiquitos, quizás demasiado chiquitos para mi gusto, yo veía que mi sobrina, cónchale, ya acababa de aprender a leer y escribir y ya estaban, no, bueno, ella no va a ir para el bachillerato, yo no sé cuál, sino para el bachillerato tal, y eso también es como extremo, ¿no? Pero sí empiezan desde chiquitos como a esta persona tiene las habilidades para ir a la universidad, porque también algo que es importante es que no todos tenemos que ir para la universidad para ser exitosos, y eso también hay que transmitirlo. Hay técnicos medios, cada quien al nivel de sus habilidades y de sus posibilidades, y que no sea, oye, no fui para la universidad, no puede ser nadie, tampoco, ¿no? Un poco como de balance, ¿no? Pero sí que nos empiecen a decir a todos, niñas y niños y todo lo que está en el medio, que, bueno, existen estas carreras, existen estas habilidades, que esta carrera requiere de esto y de esto y de esto, porque también a veces ese shock que tienen los muchachos de llegas a la carrera y es pura matemática y yo me esperaba otra cosa. O cuando vamos a programar, yo lo que quería era programar y aquí no estamos viendo programación todavía. Ese tipo como de orientación que veo que nos falta mucho, ¿no?
Alejandra, según la CEPAL, este es un estudio que presentaron hace poco, un informe realmente, se estima que 4 de cada 10 mujeres en la región, en la Latinoamérica y el Caribe, no están conectadas o no pueden costear una conectividad efectiva. ¿Cómo crees, cómo ves la situación puntualmente en este caso en Venezuela? ¿Consideras que está peor que en la región o, digamos, cómo lo ves?
Bueno, ahora otro sombrero, ¿no? Yo trabajo con una organización sin fines de lucro que se llama AISOC, que es global trabajamos en desarrollo de Internet, y una de las paticas que trabajamos mucho es el acceso a Internet. Una de las cosas que tenemos hoy en día con quien tú habla del acceso a Internet y no se dan cuenta que un poquito menos de la mitad del mundo no está conectado a Internet. Y eso es un trabajo grande que tenemos que hacer, porque además es los países en desarrollo, que es los países que más necesitan, sobre todo a esa generación de relevo, conectar la Internet para que no se quede por detrás. Y Venezuela tiene un fenómeno muy particular que por toda esta crisis que hemos vivido, política y económica, tenemos un retroceso. Nosotros tenemos en el país no gente que nunca se conectó, sino gente que se conectó y ahora está desconectada. Ese fenómeno que tenemos en Venezuela es muy raro. Digamos que no nuevo, pero sí extraño en el mundo, porque muchísima gente, no solamente en el mundo rural, en la mayoría del mundo la gente que no está conectada o es muy pobre o vive muy alejada de las ciudades. En Venezuela tenemos gente desconectada dentro de nuestras ciudades. Tenemos gente que tenía una conexión de CanTV, que es nuestro principal proveedor de Internet. Pero CanTV ha venido viniéndose a menos por una desinversión muy grande y por ser un monstruo muy grande, una empresa demasiado grande, difícil de mantener y de costear, con unos precios muy bajos de lo que pagamos por ese Internet. Y entonces, gente que tenía ese servicio ahora ya no lo tiene. Y contratar un servicio nuevo muchas veces es muy costoso para los hogares más humildes. Tratar de conectar una maestra que puede ganar $20 mensuales y un internet privado que no sea el de CanTV puede estar desde 25 hasta $65, dependiendo un poco de qué cosa compre, es difícil. Y muchas veces ese acceso que tenían en las zonas más humildes no llegan esas nuevas empresas. Entonces, tenemos allí mucho trabajo por hacer en Venezuela para reconectar a quienes estaban conectados y para conectar a los que nunca llegaron a conectarse, ¿no? Y ahí las mujeres, en el caso que nosotros hemos visto en ISOC, es que cuando se conectan, su conexión por lo general suele ser muy pobre. Lo que llamamos una conexión para redes sociales, para el WhatsApp, pero que no aprovechan todo lo que Internet les puede brindar, sobre todo para desarrollarse profesionalmente, para poder tener su propia carrera y manejar su propio presupuesto y todo eso, ¿no? Entonces, si tienen una conexión, esa conexión es para resolverle la tarea a los hijos, para conectarse un momentico a conversar con la familia que ya no está en el país, y al banco. Esa es otra de las cosas que la mayoría de la gente hace, y hasta ahí llega. Entonces, Internet. ¿Tienes internet cuando tienes eso? Esa es una pregunta que nos hacemos mucho en ISOC, ¿no? ¿Realmente eso es conectarse a internet? Bueno, sí, cuentas como conectado a internet, pero no estás aprovechando el potencial de internet, porque lo que estás es simplemente o dándole un like a una cuenta de Instagram o hablando con tu familia, que bueno, antes lo hacíamos por una línea telefónica, ahora lo hacemos a través de otras aplicaciones, ¿no? Pero no deja de ser una conversación privada que no te ayuda a desarrollarte en otras cosas, ¿no? Que es simplemente un cómo estás, una foto, un video y hasta ahí llegó.
En ese sentido, Alejandra, ¿cómo crees que podría abrirse en las posibilidades de Venezuela, tomando en cuenta pues toda esta coyuntura tan compleja que vivimos, económicas, la crisis social, para que más mujeres puedan tener mayores habilidades básicas para usar Internet y de esa manera puedan aprovechar las oportunidades, bien sea de estudio o de trabajo? Y esto partiendo además de que quizá no se puede contar como pudiera pasar en otros países con el Estado, porque precisamente el Estado es quien ha generado esta situación. En ese caso, ¿qué se puede hacer para fomentarlo un poco más?
Bueno, mira, nosotros de otros países hemos aprendido que en África hay muchos ejemplos y en algunos países de Latinoamérica de redes comunitarias, el despliegue de redes comunitarias. Aquí se han hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, en la población de Los Nevados se hizo un proyecto con ISOC para llevarles internet hasta allá. Y la idea que hay detrás de ello es no solamente llevarles la conexión, porque cuando empezamos a hacer esos proyectos de conexión de redes comunitarias, que es, no es más que llevar una conexión que va a pagar la comunidad, ¿sí? Para no pagar una sola persona la cuenta, lo que se hace es que la comunidad se junta en una especie de condominio y ese condominio es el que paga la cuenta de internet y allí es más fácil porque tenemos muchas personas aportando, ¿no? Cuando ese tipo de proyectos comenzaron, el proyecto llegaba hasta ahí y se empezó a ver que había que llegar un poco más allá. Porque si tú solamente les das conexión, empieza a pasar lo que hablábamos de, ok, tenemos conexión, pero ¿para qué? Para conectarnos con la familia, tal, no sé qué, y hasta ahí llegó. Y eso no tenía como consecuencia el desarrollo de esa comunidad. Y al final, cuando se hacen esas conexiones, lo que se quiere es brindarles herramientas para que mejoren sus vidas, ¿no? Para que haya la posibilidad de desarrollo de otras actividades. Entonces, allí, en esos proyectos, se comenzó a trabajar un poquito la pata social del proyecto y aparte de tener la parte técnica y tecnológica de cómo conectarse, de darle a miembros de la comunidad toda la experticia de cómo mantener la antena, de cómo, de un poco de cómo llevar el día a día para que puedan independizarse lo más posible. También había entonces otra patica de, ok, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de un poco de alfabetización di digital, de todas las herramientas que puedes tener, como pueden ser cosas tan sencillas como el procesador de texto y las hojas de cálculo, ese tipo de cosas. Y también de qué cosas hacen ellas, en el caso de las mujeres, para brindarle al mundo. Porque muchas veces en esos pueblos, en esos sitios, hay servicios, hay productos que podrían vender desde internet o que podrían promocionar desde internet. Por ejemplo, las actividades que realizan en sus poblados. En el poblado de tal sitio hacen la festividad de, no sé, de San Benito. Ok, entonces vamos a montar en una cuenta de la comunidad el San Benito que hacemos aquí, cuándo es y tal, y eso promueve el turismo hacia la zona. Ese tipo de acompañamiento es lo que se está dando ahora con estos proyectos de redes comunitarias para que no sea nada más, ok, tienes conexión y ya yo me fui, chao, me desentendí de ti, ¿no? A nosotros como ingenieros esa parte nos cuesta más porque estamos más preparados para brindarles conectividad, pero lo que se está haciendo ahora es que, bueno, aunado al grupo de gente de telecomunicaciones está el grupo de la parte más social que tienen experiencia en esto de alfabetismo digital, de emprendimiento y de ese tipo de herramientas que puedan brindarles más apoyo, ¿no? También, por ejemplo, para hacer reclamos del tipo ya una comunidad junta, oye, mira, el servicio de agua aquí es muy deficiente. Bueno, vamos entre todos a decirle a las compañías, a la alcaldía, vamos a mostrarles cómo es el día a día sin agua aquí, qué hacemos, ¿no? Hay que buscar el agua en el río, haces un video, lo publicas, ese tipo de cosas como de organización de la comunidad que permita que tengan un poquito más de visibilidad a las cosas que les pasan y de que los lleve un poco a desarrollarse más y a solucionar esos problemas que tienen en las comunidades.
Y finalmente, Alejandra, para quienes nos escuchan en toda América Latina, en toda la región, ¿qué es lo que más te gusta de la carrera? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo diariamente?
Bueno, la carrera de mi trabajo diario, lo que más disfruto es el conectarme con gente que puede estar esperando simplemente una conexión y resulta que descubren un montón de cosas además de la conexión, y eso es muy bonito porque es ese brillo de una esperanza de que puedo hacer otras cosas y de que hay un futuro diferente a lo que estoy viviendo, sobre todo cuando trabajamos con comunidades que económicamente están deprimidas, eso es muy bonito. Por otro lado, en la patica de educación, pues el poderle brindar a los muchachos que están en universidades públicas la posibilidad de graduarse. Yo doy clases en octavo semestre y es una materia obligatoria. Y cuando no hay este profesor de redes, se convierte como en una especie de represa de estudiantes. Porque como es obligatoria, si no hay profe, no hay manera de graduarte. Y cuando empecé a apoyar a la universidad en esto, Los primeros 2 semestres tuvimos como 50 personas en cada materia porque había ya como 3 o 4 semestres que no había profe, ¿no? Entonces es chévere, es muy satisfactorio ver que además que los muchachos siguen teniendo ganas de profesionalizarse, de graduarse, de que le están echando mucho, mucho pichón porque es gente que está, eso, necesita conexión a internet, se va a casa de un amigo, se va a casa de la tía, hace lo que sea por conectarse para poder culminar sus estudios, sobre todo en esa época de pandemia en Mérida fue muy difícil tratar de dar clases en línea con la precariedad de los servicios. Teníamos en ese momento muchísimos cortes de luz, entonces, bueno, a veces dar clases y sabiendo que la mitad de la clase no tenía luz porque te iban diciendo en el chat, profe, se acaba de ir la luz en mi casa y no me puedo conectar, o van a presentar un parcial y te piden que no lo hagas en ese momento porque no tienen luz. Entonces, es muy satisfactorio saber que uno está aportando un poquito a todo eso, ¿no? Y ver que los muchachos están haciendo un esfuerzo muy fuerte para tratar de graduarse, ¿no?
Alejandro, una consulta. iShock, por ejemplo, estos proyectos comunitarios, iShock se va directamente, escoge alguna comunidad o las comunidades se organizan. ¿Cómo funciona, digamos, esa parte? ¿Cómo llegan?
Bueno, esa parte es un poco híbrida, ¿no? Ahí siempre se tiene como unas líneas estratégicas que quiere desarrollar, tanto globalmente como localmente por capítulos, porque ISOC tiene capítulos en cada país. Entonces, bueno, ISOC Venezuela hace su propio plan y ISOC Global tiene otro y uno trata de que estén cohesionados entre los dos. Pero también están las comunidades que nos escriben, oye, mira, nosotros vivimos en yo no sé dónde y teníamos internet y ya no tenemos y queríamos ver si ustedes saben cómo podemos lograr conectarnos. Ese tipo de interacción la hay. Otras veces pasa con las alcaldías que saben que hay una comunidad en tal parte de donde ellos están y que está sin comunicación y que son de difícil acceso, entonces no hay empresa que quiera llegar hasta allí para ver qué cosas podemos armar. Entonces a veces pasa que ya hay algo que ya sabemos que existe y queremos atacarlo, o también que nos llegan solicitudes de gente que se quiere conectar de alguna forma alterna porque no ven cómo hacerlo a través de los canales normales.
Agradecemos a Alejandra Stolk, ingeniera de sistemas venezolana, por estos minutos para La Voz de América.